Son las 3:06 de la madrugada y aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 15 de febrero. ¿Recuerdas este momento de la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar en el que Penélope Cruz y Rosalía están lavando en el río?
Ahí los tienes.
Aquí, ayúdame con el balde.
En esa misma primera parte de la película vemos a Penélope con el niño que simula a Pedro Almodóvar de pequeño, que se reúne con su marido y este les ha buscado un lugar donde vivir todos juntos, aunque el lugar no es precisamente una casa.
Ya hemos llegado.
¿Aquí está nuestra casa?
Estamos encima.
¿Cómo que encima?
Una cueva.
Lo mejor que he encontrado.
Pero por Dios, Venancio, una cueva.
Salva, tira, vamos.
Esas cuevas constituyen un paisaje muy peculiar en Paterna, un municipio valenciano donde las chimeneas que salen del suelo cautivaron al director manchego que buscaba una localización especial para su película número 22, Dolor y Gloria. Salvador Mayo, el protagonista de la cinta, recuerda cómo emigró a Paterna en la década de los 60 junto a sus padres y cómo vivió su infancia en una casa-cueva del pueblo. El cobero o paternero Tony lo sabe bien porque vive en una de esas casas cueva. A él le preguntamos cómo es una casa cueva, si Pedro Almodóvar captó bien su esencia, porque Tony nació en una de esas cuevas.
Sí, nací aquí hace 64 años. Bueno, pues mi casa, si estás a la parte de arriba, tienes como primera vista el parque grandísimo que han hecho aquí, más la torre que es el monumento histórico de Paterna, o sea, eso es, que por cierto sale en la película. Y luego bajas de mi casa, tengo un patio, tengo una habitación, comedor, cocina, un traslunar, un corral por donde entra la luz, que es lo que a Pedro Almodóvar le encantó, la luz que entra por el corral.
Desde que estas curiosas casas han saltado a la gran pantalla, el municipio de unos 69.000 vecinos ha visto cómo turistas y seguidores del director manchego visitan este blanco paisaje. Y bueno, Tony está encantado, incluso no tiene problema en enseñar por dentro su morada para saciar la curiosidad.
Sí, viene muchísima gente. Muchísima, y te ven y se preguntan, oye, ¿por aquí? Digo, sí, por aquí es donde se rodó la película. ¿Y qué tal se vio ahí? Digo, pues muy bien. Yo estoy muy, muy orgulloso de mi casa, de mi cueva y de mi pueblo. O sea que lo enseño porque Paterna representa, la escuela representa a Paterna y estoy muy orgulloso.
Está claro que a todos nos fascinó en la gran pantalla una visión de la España de ayer tan real y cruda, pero tan entrañable al mismo tiempo. Vamos, que tendremos que visitar Paterna.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, y aquí tengo una pregunta. ¿Alguna vez has querido buscar el significado de una palabra y te has quedado más confuso de lo que estabas? Pues este diccionario del que te voy a hablar te ayudará a ti y a mucha gente con dificultad de comprensión lectora.
Público amplio, hasta un tercio de la población, desde personas con discapacidad intelectual, mayores, inmigrantes recientes, personas con bajo grado de alfabetización, muy variado.
Enseguida te hablo de este diccionario hecho por personas con discapacidad intelectual para todo el mundo. Verás lo simple que se pueden hacer las cosas.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Románticos, ¿eh? ¿Qué es para ti el amor? ¿Es sacrificio? ¿Es entrega? ¿Es alegría? Estamos hablando, claro, es que, a ver, no podemos obviar que acabamos de dejar el Día del Amor por excelencia. Por eso hoy estamos muy pendientes de tus mensajes. Por cierto, estamos en Twitter, estamos en Facebook y tenemos un WhatsApp del programa y Alba está pendiente de todos tus mensajes.
Estamos muy atentos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Pues sí, vamos a hablar precisamente de si tú sueles celebrar el Día de los Enamorados y qué es lo más romántico que has hecho por amor.
Pues nos llegan mensajitos, por ejemplo el de Raúl, que dice: mi gesto más romántico lo hago cada semana. Cederle el último bocado de mi postre a mi chica cuando salimos por ahí.
Anda, mira qué detalle.
Parece así curioso y dice: ver su cara de felicidad con el último trozo de tarta de queso no tiene precio, de verdad os lo digo. Un abrazo, familia.
Yo te digo una cosa, a mí me encanta el cuscurro del bocata.
Sí.
O sea, por mucho que yo esté enamorada, es por ese cuscurro yo mato. Es decir, yo el cuscurro lo comparto, también te lo digo, ¿eh?
Es duro, o sea, me parece un gesto súper bonito, súper altruista, porque, por ejemplo, hablando de postres, yo no lo comparto directamente.
Y yo mi cuscurro, o sea, tampoco, ya te lo digo yo, ¿eh?
Yo te quiero mucho, pero eso para mí.
Exactamente, exactamente. eso para mí.
Hemos quedado de egoístas, San Valentín.
Hombre, hay cosas por las que no...
Hay cosas que no.
No,
a
ver,
pasa nada.
El amor es maravilloso, es un sentimiento supremo, pero es que el cuscurro está más allá, o sea...
Es otra dimensión.
Exactamente.
Y habrá gente que lo entienda, yo creo que sí. Bueno, y Mariela dice que me encanta San Valentín, pero no tengo con quién celebrarlo, así que yo me compré un detallito para mí, porque el amor propio también es amor.
A mí también me pasa a veces, ¿eh, Mariela?
Toda la razón del mundo, pues sí.
Cuando me compro algo digo, porque yo me lo merezco.
Porque yo lo valgo.
Porque tengo una mala semana, porque, ojo, fíjate, ayer qué tarde me acosté, qué sueño tengo, mira, yo me lo merezco. Entonces justificas, ¿no?, de
está
alguna
bien,
forma.
Está bien ese amor propio. Bueno, y Luis, que nos manda un mensaje más bien de desamor, pero oye, que no pierde la esperanza y haces muy bien, Luis.
Hola, yo hice todo en busca del amor, pero no me dio resultado nada, así que ya no hago más nada por ese tema. Y mi último San Valentín fue cuando era adolescente, así que bueno, no es un mensaje muy positivo el mío, pero bueno, es lo que me pasó a mí, lo que me pasa a mí en la vida, lo que me pasa a mí en el amor. Bueno, les mando un saludo desde Argentina y bueno, también quiero decir que si alguien que escucha el programa pide mi número, pásenselo. Gracias, que tengan un buen fin de semana toda la gente que hace el programa, que cada día es mejor.
Gracias, Luis, pero no pierdas la esperanza, tampoco te vuelvas loco, es decir, no vale cualquier cosa, ¿mm? No, claro, te conformes con lo primero que llegue.
Pero bueno, que si hay alguna persona curiosa por el número de Luis, pues ya he dicho.
Se quiere ir a vivir a Argentina, ¿no? Porque, pues, de todas formas, es que esto del amor es complicado, ¿eh? Que si conoces a alguien estupendo, muy bien. Luego pasas tiempo con esa persona, la vas conociendo. Si las cosas se alinean a la perfección, pues acabas encontrando el amor. Si no, pues chico, hay que seguir buscando.
Claro.
Para encontrar el príncipe que besan muchas ranas.
Y tantas.
Si ya lo dice el cuento, ¿no? Bueno, Luis, gracias por tu mensaje y suerte. Cuéntanos, si tú celebras el Día de los Enamorados, ¿qué es lo más romántico que has hecho por amor? Y nosotros te leemos.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Pues sí, te leemos y te escuchamos sobre todo. Seguimos muy pendientes de lo que nos quieras contar a través de las redes sociales y mientras recibimos ya aquí en La Noche de Copé a Amistades Peligrosas.
Al mar, un pacto de sal, tiramos los dos las ganas de más, las ganas de más. Hicimos llorar la luna en el mar, hicimos que el sol no vuelva a brillar, no vuelva a brillar. Fue tan duro el adiós, fue tan duro el adiós, fue tan fácil ser dos, fue tan fácil ser dos, que por dejar de remar se ahogó este amor. El frío mata el calor, el frío mata el calor, no hay frente beso, no hay frente beso y sudor. Afirmó al final un pacto de sal. Él me afirmó al final un pacto de sal. Tarararararara. Tarararararara. Tarararararara.
Qué bonito. Amistades peligrosas hoy en la noche de COPE. Gracias a los dos, Cristina y Marcos, por venir a vernos esta noche.
Gracias.
Placer,
a ti.
Placer, cariño.
Bueno, esta canción así es una en directo Pacto de Sal, el nuevo single de Amistades Peligrosas, que este mismo viernes se ha puesto en circulación y tenía que ser este día, no otro, ¿no? El día de los enamorados.
El 14 de febrero para nosotros, para un grupo como Amistades, con una canción como esta, era urgente y necesario. También es cierto que la canción Pacto de Sal es una historia de amor y desamor, que también es importante ponerlo ahí en presencia, pero es hablar del desamor de la manera más bella posible, ¿no? Y es un recorrido, nuestro vídeo, por el paso del tiempo a través de una relación y las estaciones. Aparece la lluvia que lo limpia y lo sana todo, aparece las hojas, el otoño que se lleva lo bueno, lo malo y trae lo bueno. Pero el desamor también es una realidad con la que hay, tiene que convivir el amor y tiene que hacerlo de una manera bonita y sana.
Hombre, son las dos caras, ¿no?, de una misma moneda.
Claro.
Y eso de estar embadurnados en barro, el barro que es de meterse en el fango, ¿no? Bueno, cuando te metes en una relación, te metes con todas las consecuencias, ¿no?
No sabes, Rosa, lo que fue la grabación del vídeo, el frío que pasamos, porque llevábamos arena, sal, de todo. O sea, nos embadurnaron con de todo y eran como las 9 de la mañana cuando empezamos a rodar, que a mí me decían, bueno, quietos. Y a mí las piernas temblaban solas y me decían, Marcos, quieto. Y digo, no soy yo. Se mueven solas, coño.
Bueno, yo creo que se descargaron dos camiones. O sea, de esto que como si fueras a construir una vivienda.
Una casa.
Una casa. Entonces se bajaron los camiones, tráiler ahí para bajar todos los sacos con la arena, con la tierra. Y nosotros decíamos, Dios mío, ¿qué va a pasar con nosotros?
Estamos a morir en el intento.
Pero mira, yo creo que hemos conseguido sacar un vídeo y por la poquita reacción que estamos viendo de la gente, creo que hemos sacado un vídeo muy sensual, sí, muy en la línea de Amistades Peligrosas, con la canción quizá más importante del disco, porque es la que le da el nombre al disco y es el significado que tenemos tanto Cristina como yo desde la primera vez que nos subimos al escenario, que hicimos un pacto y ese pacto fue de sal porque estábamos ese primer día al ladito del mar, en Torre del Mar. Y es la canción más importante y es el vídeo más sensual. Yo me atrevería a decir que es el vídeo más sensual que ha hecho Amistades Peligrosas, sí, pero en toda la carrera de Amistades Peligrosas.
Bueno, pero es que vosotros sois una pareja con mucha química.
Bueno, siempre, hombre, la verdad es que
desde el principio.
Y física, tenemos física y química.
Esa ha sido la clave, de luego.
Esa ha sido la clave de toda la construcción del grupo, de que todo caminara de una manera tan maravillosamente, de cómo hemos ido creciendo en el cariño del público, en otra vez la gente ubicar que había vuelto Amistades, volver un poco a entrar en todo el circuito de todo lo que son los grandes festivales, sí, los grandes conciertos, y ha sido de la manera precisamente más natural, más amorosa, la gente lo ha recibido con todo el cariño del mundo y además toda la fuerza que tenemos y lo que supone estas amistades se nota mucho en el escenario.
Se nota muchísimo, además ha sido una suerte, lo decíamos antes, encontrar a Marcos que vino a rejuvenecer, si cabe, ¿no?, un poco, sí, la marca que llegó a convertirse en la banda sonora de la vida de toda una generación de España. ¿Cómo llevas este matrimonio? Porque este pacto de sal, esto que firmasteis ya es para toda la vida.
Sí, le digo a la gente y te lo digo aquí en Antena que hay Amistades Peligrosas para rato.
Para
yo
rato.
No me apeo de aquí ni loco, vamos.
Además, fíjate, en esta noche tan especial en la que mucha gente está celebrando su amor, ¿no?, su compromiso con otra persona, la suerte de haber encontrado su media naranja, que esto es maravilloso, y que no es fácil dar con uno bueno.
Bueno,
no es fácil, Cristina, dar con uno bueno. Bueno, esto lo sabemos muy bien los tres que hay aquí, pero vamos, vosotros también, sí, pero encontrar uno bueno hoy en día, bueno, es complicado.
Eso es difícil.
Esto es para celebrarlo.
Y es para celebrarlo. Y sobre todo lo que tenemos que desterrar de nuestras vidas es esta cultura amorosa donde efectivamente parece que si no tenemos una media naranja, es decir, si no tenemos a alguien al lado, no somos nadie, ¿no? Entonces, también hay que celebrar el amor a una misma y a uno mismo, ¿no? Yo creo que el Día de los Enamorados también uno tiene que, lo primero para querer a los demás es estar enamorado de ti mismo.
Sin duda.
Y eso significa ponerte en valor, ponerte como prioridad, quererte, cuidarte, y solo desde ahí puedes querer a los demás. Entonces, los amores sanos y los amores buenos son aquellos que parten de la no dependencia, de la no necesidad del otro para ser alguien, de la no ocupación de tu espacio vital con el amor. El amor es una parte de nuestras vidas. Está el trabajo, están las amistades, está tu realización personal, está tu ocio, y el amor es una parte.
Es muy interesante esto que dices, porque ahora que está muy de moda, y de eso también hablaba vuestro primer single, el Ya no vives en mí, ¿no? Ahora que está muy de moda el concepto de personas tóxicas, ¿no? Que nos llegan a causar tantos dolores de cabeza y que hay que eliminar de nuestra vida sin contemplaciones, ¿no? Y hablábamos de quererse uno mismo y también lo importante, ya que tengo aquí a Cristina del Valle conmigo, es transmitir el mensaje, sobre todo, fíjate, a las jóvenes de hoy en día, ¿no? Para no seguir repitiendo ese modelo de amor romántico, como tú decías, ¿no? Ese amor que te anula, que te controla, del amor a cualquier precio, que no, que eso no es amor.
Totalmente. Eso esto no de es identificar, amor. Si mi chico me llama 50 veces por un móvil, fíjate, ¿cuánto me quiere mi chico? Si me dice cuánto tiempo tengo que pasar con él o con su familia, ¿cuánto me quiere mi chico que me quiere para él? Bueno, pues esa identificación perversa en la que hemos sido educadas las mujeres, hay que romperla y deconstruirla. Cuando alguien te quiere las 24 horas para sí, no te quiere, te controla. Cuando alguien te llama por un móvil 200 veces, no te ama ni te quiere, te controla. Es un ejercicio de poder que nada tiene que ver con el amor.
Sí, sí, y esto va implícito además en la lucha personal de Cristina y por extensión de todas las mujeres que luchamos por eso, por vivir nuestra vida, por vivir en paz, en libertad y porque el mundo está lleno, lo sabemos, de heroínas silenciosas y eso no es amor. Y de amor estamos hablando esta noche y me viene muy bien al pelo que digas esto porque esto es así.
Así es.
Y si no, pues hay que romper, hay que eliminar esas personas tóxicas de nuestra vida. Todos hemos tenido que romper alguna vez con un pasado para crear un futuro diferente, vosotros también.
Claro.
Así es.
¿Claro?
Así es.
Y vuestras historias por separado luego convergen en algo común y de esto ha nacido algo maravilloso.
Así es. ¿Vale? Así es.
Bueno, en nuestro caso sí, ¿eh? En nuestro
totalmente.
Caso, vamos, no, tenemos que estar de cumpleaños nosotros hoy.
Sobre todo para celebrar un año que nos decía antes Marcos, qué gran año hemos
sí,
tenido.
Sí, maravilloso. Y hay que, sobre todo en la música, que es una profesión muy complicada, ¿no? Que quizá hay una visión pública de ella como un espacio mágico donde todo es maravilloso y perfecto. Esta profesión es una profesión que tienes que amar y es una vocación como la radio, ¿no?
Sí, sin duda. Vamos.
Es una vocación porque te supone una entrega total y absoluta, un sacrificio grande, personal, en muchos casos familiar. Muchas de las artistas no hemos podido tener una familia porque hacerlo compatible es
complicado.
Muy complicado, ¿no? Y tienes que sacrificar al final una parte de tu vida. Y amar esto significa eso, estar las 24 horas viviendo, sintiendo emocionalmente. Nosotros somos gente que lo que ocurre en el mundo, lo que ocurre a tu lado, en la puerta de al lado, te influye, te afecta. Tenemos los poros de la piel abiertos las 24 horas del día y estamos constantemente como en una noria, ¿no? Circulando, subiendo de estar súper bien, de pronto a estar de súper bajón, de la inestabilidad en la que vivimos también.
Sí, sin duda.
Y eso emocionalmente es duro, pero no hay nada, nada que cambie el estar un solo día en un escenario, vivir lo que se vive desde allí, el contacto y la sinergia con la gente, la comunión emocional con la gente, eso no tiene precio.
Y en este caso hablamos de, bueno, yo creo que en este caso mezclamos la experiencia de Cristina con la ilusión del debutante, ¿no?
Ah.
Porque eso es lo que transmite Marco, sobre todo ilusión, aunque sabemos que vienes de musicales y que evidentemente digo debutante en Amistades Peligrosas.
Sí, claro, sí, no,
entonces,
no me molesta.
La mezcla ha sido explosiva, yo creo que muy buena, y los fans de la banda pues lo ha recibido muy bien, ¿no?
Bueno, yo soy muy contento, sí, con la gente que seguía Amistades Peligrosas, como me ha aceptado a mí de recién llegado, aunque bueno, ahora mismo ya, yo creo que ahora mismo ya están habituados a que Amistades Peligrosas somos Cristina y Marcos, y bueno, yo el balance ya te digo, no puede ser mejor en todos los sentidos por trabajo, por ilusión y por, como estamos hablando, por la reacción que ha tenido la gente y cómo me aceptó a mí, que eso también puede salirte bien o salirte mal.
Sí,
la gente
sí,
puede...
además que hace un año, ¿no?, que nos juntábamos en este estudio y estaba todo por ver,
por
¿no?
ver.
Exactamente, estaba todo por ver.
Pues hoy ya te podemos decir que hemos visto un poquito y lo que hemos visto está
nos
muy bien.
Nos ha gustado
mucho. Y nos ha fortalecido mucho, que eso también es muy importante, ¿no? Más allá de... Esta es una profesión que no es tu compañero, no es un compañero de trabajo con el que pasas unas horas y haces un trabajo. Aquí tiene que ver con muchísimas más cosas, tiene que ver con lo emocional, con compartir, con sentir, con la complicidad, con la lealtad. Pasas momentos complicados, difíciles, y la lealtad y la honestidad y la honradez son principios no muy de moda en estos tiempos, ¿no? Y en esta profesión menos. Y entonces creo que Marcos y yo nos ha fortalecido mucho también momentos complicados que hemos tenido y nos hemos hecho mucho más fuertes en todos los aspectos, ¿no? Y además hay que decir que en este recorrido y en este mapa de estos años hemos conseguido consolidar al nombre de nuevo, ponerlo otra vez en valor, el reconocimiento y el cariño de toda la gente que nos habéis apoyado siempre y algo muy importante, también en primicia, y es que estamos ahí en negociaciones para un lanzamiento mundial.
Anda, qué bueno.
De este
disco.
Trabajo. Sí.
Qué bueno.
Imagínate que nos lancen por ahí.
Un cohete. Oye, entonces salió el disco, empezasteis con los conciertos con Pacto de Sal y a todo, y bueno, ahora seguimos, ¿no? Los planes a corto plazo es seguir de concierto y...
Sí, claro.
Mañana estamos...
Mañana mismo estamos en Toledo.
Ah,
estamos
qué bueno, este sábado estamos... ¿Dónde?
En Toledo, pues en el Hotel Beatriz.
En el Hotel Beatriz, que ya han puesto, ya se han vendido todas las entradas, actuamos en un auditorio para 700 personas en el Hotel Beatriz, después de una cena que se hace históricamente todos los años, en el Día de los Enamorados, ellos lo celebran el 15, y al acabar toda la cena, pues hay todo un espectáculo íntimo, que es como un show íntimo, con Amistades Peligrosas.
¡Qué bueno!
Que ser bueno. Vamos a estar en nuestra salsa.
Bueno, oye, y luego tenemos el mes de marzo lleno de actuaciones, pero decirle a la gente de que nos está escuchando por aquí en Madrid, que el 28 de marzo estamos en Valdemorillo, en el Escorial, en el Memory Pop Festival, que es un festival impresionante que hacen allí. No solamente vamos a estar Amistades Peligrosas, van a estar un montón de artistas. Hay como 6 o 7 horas de festival, así que la gente se vaya allí, que se lo va a pasar muy... Vamos a revolucionar el Escorial, ya verás.
Oye, entonces estamos centrados en... Ahora estamos con la promoción de este nuevo single, que decíamos antes que para mí es una de las canciones más bonitas que tiene el disco.
Sí.
Aunque a mí me gustó mucho ese primer single, porque es verdad, el Ya no vives en mí, sí, que era la canción que marcaba el principio de todo, ¿no? Un poco. Sí, sí.
Creo que es un tema que no podía haber habido mejor tema, ¿no? Porque recogía todo. Hay una historia de vida muy importante, ¿no? De cómo dos personas en una situación maravillosa, con todo el éxito, con todo el reconocimiento, decidimos no negociar nuestra dignidad, romper con toda una situación excepcional y entrar en el vértigo de la libertad, que es maravillosa, pero que por supuesto era un vértigo en esos momentos, y apostar por la coherencia, ¿no? Y por apostar por aquello en lo que nosotros soñábamos, ¿no? Que era la libertad de hacer lo que queríamos.
Y eso es un poco el leitmotiv, ¿no?, de Amistades Peligrosas y de Cristina. Conociéndola, sí. No puede ser otra, ¿eh?
Claro. Sí, no, bueno, a Cristina ya la conoce todo el mundo, pero para quien no me conozca a mí, que sepa que soy igual que ella.
Exactamente,
o sea, lo único
no funcionaría.
A ver, es que lo único que nos falta a nosotros es que nos pongan una cadena. Nos pone una cadena y o rompemos la cadena o nos rompemos nosotros, pero...
Bueno, el compromiso siempre ha sido marca de la casa de Amistades, sí, Peligrosas. Esto, sí, es así, y desde la música siempre se puede hacer mucho como instrumento para cambiar las cosas, y Cristina lo ha hecho desde el principio, ¿no?
Sí,
sí, sí.
Entonces este es un momento importante para estar en la música, porque a través de ella y de la palabra es posible intervenir en la vida de muchas personas y cambiar las cosas que haya que cambiar. Uh-huh. Y bueno, es un grupo que todavía tiene muchas cosas que decir, bueno, con lo cual esto acaba de empezar, chicos.
Bueno, se acaba de empezar. Bueno, estamos preparando nuestro próximo disco, que será un 30 aniversario. Amistades cumple 30 años, lo vamos a hacer por todo lo grande, por supuesto, y además con temas, por supuesto, nuevos, que ya Marcos ya tiene 525.000.
Esto es un no parar.
Este es un no parar.
Oye, pero los conciertos tienes que tirar también de ahí.
Sí, bueno, claro,
el repertorio de Amistades, de que si no la gente...
Nos abrimos siempre con Me quedaré solo. Ah. Además, hemos modernizado, lógicamente, porque no queremos quedarnos en un grupo de los 90 que vive de un poco de los réditos y de lo que... No,
no
pero estamos reactualizando. Llevamos un DJ súper joven en directo.
¡Ah, qué bueno!
Y entonces llevamos todo en plan electrónico, hemos cambiado las bases, el concepto, pero hacemos los grandes clásicos de Amistades, pero reactualizados, para que la gente joven también y toda una generación que nos conocía a través de sus padres en sus cassettes no nos vea como el grupo de sus padres simplemente, sino como un grupo con el que también
se identifique. ¡Qué bueno!
Bueno, y porque yo le digo a Cristina que cuando saquemos el 30 aniversario, yo creo que cuando la juventud o la gente que no lo escuchó vuelva a escuchar lo de hoy voy a ir al grano, te voy a meter mano, eso hoy
va.
Sí, ya te digo.
Oh, no, imagínate. Y encima bien contado, ¿no? ¿No?
Sí.
Con no, exacto, como nos lo cuentan en otros estilos de música. Aquí hay un poquito de delicadeza,
sí,
¿no?
Sí, o sea, lo nuestro no va a ser tan sutil como el reggaetón.
Exacto,
no, no.
Exacto.
Que es súper sutil.
Aquí hay cierta elegancia a la hora de expresar las cosas. Bueno, pues pareja, qué alegría teneros hoy en la noche de COPE. Larga vida, Amistades Peligrosas. ¿El 30 aniversario para cuándo?
Pues para cuando se cumple el 30 aniversario.
Pero tranquila, que te avisamos y venimos, ¿eh?
Lo sé.
Hombre.
Te voy a enterar si no os voy a llamar yo. Sí, yo estoy deseando que vengáis. ¿Cuándo es el próximo single?
¿El
mes que viene?
Pues dos o tres meses vengo.
Yo creo que la semana que viene podemos sacar otro.
Pues venga, eso es cuestión de hablarlo. Bueno, chicos, que ha sido sido un placer teneros conmigo esta noche. Cristina, Marcos, nos despedimos con un trocito de...
Ya no vives.
De nuestro principio.
Gracias a los dos por venir.
A ti.
Oye, Rosa, muchas gracias. Yo siempre lo digo, pero muchísimas gracias a vosotros por darnos un huequito para poder expresar nuestra música y que la gente nos escuche. Muchísimas gracias a la gente que nos sigue y a los que nos están escuchando. Si tienen algo o cualquier cosa que tengas que no te deja ser quien tú quieres ser, eso quítalo de tu vida y que eso ya no viva en ti.
Nunca tuve miedo, ya no queda nada. Ya no estoy por ti, te quedaste solo, tú me lo cantabas. Se rompieron tiempos, me quedé sin ganas. Malditas palabras que después de tanto borré de mi espalda. A partir de hoy seré lo que siempre quise ser, porque tú ya no vives en mí. A partir de hoy seré lo que siempre quise ser, porque tú ya no vives en mí. Ya no vives en mí, ya no vives en mí, porque tú ya no vives en mí. Ya no vives en mí, ya no vives en mí, porque tú ya no vives en mí.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y te vienes y te vas, me subes al cielo, me muerdes la boca y en caída libre quiero. Y te vienes y te vas como un espejismo.
Bueno, el momento de los oyentes. Hoy estamos hablando de amor, de sentimientos, de, bueno, sobre todo, pues, de San Valentín, que lo acabamos de dejar atrás en ese día tan especial en el que Amistades Peligrosas, bueno, pues, sacaron a la venta ese nuevo single y han pasado a presentarlo por el programa. Lo hemos pasado muy bien con ellos. Vemos que la química es importante en una pareja y, bueno, que el verdadero amor no es algo que encuentras ni con lo que tropiezas, que es algo que construyes despacito, con cuidado. Y de todo eso estamos hablando hoy en las redes sociales, ¿verdad, Alba?
Hombre, estamos aquí enamoradísimos entre todos. Bueno, por ejemplo, Nina que dice, me encanta que hayáis dedicado un programa al amor porque es lo más bonito que tenemos. Así que nada, os deseo lo mejor en vuestras vidas y corazones.
Uy. Qué bonita canción esta de Vanessa Martín.
Es que
además,
esta también le viene al pelo.
Es un subidón de tema, ¿verdad?
Está bonita. Precioso. Bueno, y seguimos hablando de amor porque nos ha mandado un audio Pachi porque él se declaró a su mujer en plenos aires.
Buenas noches, Rosa. Soy Pachi. Yo lo más romántico que he hecho fue pedirle a la que ahora es mi mujer matrimonio subidos en un globo de estos aerostáticos. Además, es algo que le encanta y 15 años después lo seguimos recordando, con mucho cariño, además. Un beso desde Guipúzcoa a todos.
¡Caramba!
¿Qué te parece?
Premio para Pachi.
Que también te digo, es que siempre, o sea, cuando he escuchado lo de la pedida de matrimonio en globo, me recuerda siempre al chiste que dice, ¿quieres casarte conmigo? No. Y fueron las 3 horas más incómodas en globo aerostático. Es que es muy arriesgado, Pachi, pero me alegro que te saliera bien.
Exactamente. También te digo yo que si tú me invitas a subirme al globo, te digo yo que no. Pero qué mareo, por favor, qué cosa. Uy. No es el momento. Pero
madre mía.
Para gustos colores. Eso me parece
es.
Muy original.
Si a ella le encantaba, está bien.
Amor por los aires, qué bueno, ¿eh? Qué bueno, Pachi. Bueno, cuéntanos si tú sueles celebrar el Día de los Enamorados y qué es lo más romántico que has hecho por amor.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Mira, mientras te vamos a contar algo muy interesante, porque muchas veces nos da por buscar un significado en el diccionario, en la RAE, y la definición, la verdad es que nos deja más confundidos que al principio, si cabe.
Claro, Rosa, es que...
¿Pero qué me estás diciendo?
Es que tú, por ejemplo, ¿te has dado alguna vez por buscar el significado de piscifactoría?
Exactamente,
ejemplo?
No.
Pues no, pues a mí tampoco, pero ahora lo he hecho. Y en la RAE nos dice que es un establecimiento donde se practica la piscicultura. Y te quedas un poco igual, porque si no sabes en qué consiste la piscicultura, pues también te toca ir a buscar esa palabra.
Exactamente.
Te quedas igual.
A echas la mañana, vamos.
Bueno, pues ahora, por suerte, vamos a conocer un diccionario virtual que se llama diccionariofacil.org y buscamos lo mismo, piscifactoría, y nos da este significado, instalación destinada a la cría de peces y mariscos. Vamos, yo me he enterado mucho mejor.
¡Hombre, acabáramos! Sí, claro y conciso. Bueno, aunque a algunos nos parezca fácil es esto de las definiciones del diccionario de toda la vida, hay un tercio de la población que tiene dificultades en su comprensión lectora, personas con discapacidad intelectual, mayores, migrantes recientes, personas con bajo grado de alfabetización. Por eso, este diccionario fácil ha revolucionado la vida de muchas personas.
Como por ejemplo la de Silvia del Pino, que es usuaria de este diccionario y colaboradora en su proceso de creación. Y así contaba en COPE Más en qué consiste su trabajo y algún que otro problemilla con las palabras.
Validar palabras. Pues validamos las palabras que son difíciles de expresión para ponerlas más fáciles. La palabra choricear yo siempre la he pronunciado y es más fácil decir chorizar. Y me estaba equivocando, no lo sabía.
¡Anda! Increíble, ¿verdad? Este diccionario realizado por personas con discapacidad y para todo el mundo. Y es verdad que a veces buscamos información sobre algo y nos volvemos locos porque no solo no nos enteramos de lo que estamos buscando, sino que encima nos liamos todavía más.
Totalmente. Y por eso este diccionario fácil también cuenta con ejemplos de uso, que son frases en las que nos podemos encontrar esas palabras difíciles con un sentido claro. Y bueno, Óscar García es coordinador del diccionario fácil y nos explica un poquito más del diccionario y quién participa en él.
Iniciamos este proyecto porque detectamos que cuando en un momento dado querían consultar palabras, el diccionario habitual era dificilísimo. Y sobre todo había una cuestión que eran los ejemplos de uso, que refuerzan mucho la comprensión. Y luego además creamos un flujo de trabajo en donde interviene también una lingüista, que comprueba que todo es riguroso desde el punto de vista lingüístico, pero luego se hace una doble validación. El trabajo que realiza Silvia se hace con dos grupos. Entonces, de ese modo confirmamos que la definición y los ejemplos de uso que se dan son comprensibles, porque trabajamos con personas con discapacidad intelectual. Trabajan en grupo para comprobar esa comprensibilidad.
Bueno, pues desde aquí aplaudimos la iniciativa de estos chicos con su diccionario fácil.org para ayudar a que la gente entienda al 100% las palabras de nuestro extenso y maravilloso idioma.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Noche de COPE, comenzamos ya nuestra sección de leyendas y misterios, donde damos rienda suelta a nuestra imaginación y conocemos la historia de distintos puntos de España a partir de esa tradición oral que se ha transmitido de padres a hijos desde tiempos inmemoriales. Y lo hacemos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal?
Pues muy bien, hoy volvemos a Melilla.
Hoy sí, sí.
Esa hermosa ciudad fronteriza entre dos continentes y que siempre ha dado para mucha leyenda y mucho misterio.
La verdad que sí, siempre nos ha llevado un poco ahí a lo exótico, a lo arcano. Fíjate, está claro que nos encanta, que su riqueza hablada nos invita siempre a visitarla.
¿Sí?
Y bueno, pues también hay que visitar, por supuesto, Melilla la Vieja, que cuenta con una ciudad amurallada, construida inicialmente por ingenieros italianos y luego después se pusieron los españoles y profesionales venidos desde los Países Bajos a rematarla, ¿no? Y también cuenta, por cierto, con muchos museos. Está el de arqueología e historia, el del automóvil, el de la electricidad. Vamos, que no te aburres si vas allí, seguro.
Y la diversidad religiosa nos da distintos templos como la sinagoga, la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús o la mezquita del Buen Acuerdo.
Tienen de todo allí, sí, es cierto.
Nos vamos hasta un lugar muy conocido por todos los melillenses, como es la Avenida de la Duquesa de la Victoria.
¡No, no, no!
Con este espeluznante sonido vamos a conocer los fenómenos extraños que suceden en el viejo Hospital de la Cruz Roja.
Bueno, esto invita a pasar miedo, ¿no? Porque se trata de un edificio que fue finalizado en el año 1919 y se concibió como un colegio mixto. Pero claro, iba a empezar a funcionar como tal, pero tras la batalla de Anual, donde los españoles sufrieron una gran derrota, hay que decirlo, pues tuvo que usarse como hospital. ¿Qué pasa? Que allí murió mucha gente y al final se decidió convertir en Hospital de la Cruz Roja en 1922 y se cerró definitivamente en 1989. Tuvo una vida muy larga.
Aquí viene el misterio.
Ya te iba a contar yo, porque hay muchos testigos, sobre todo los vigilantes de las instalaciones, como suele ser habitual, que han sido víctimas de apariciones espectrales durante las rondas que realizaban en el lugar. Y algunos de ellos afirman, fíjate, que llegaron a ver a un extraño ser de unos 3 metros de altura que aparecía en la que era la zona de guardería de niños concretamente, aunque se le ha visto en otros sitios. También cuentan que de vez en cuando la temperatura en el interior baja mucho, e incluso en verano, teniendo en cuenta que no hay ningún aparato de aire acondicionado en el lugar, porque ya no existen, claro. Y enseguida aparece este ser fantasmal del que tanta gente habla, que mide 3 metros, Rosa.
¡Qué barbaridad! Y José, ¿qué crees que puede hacer que ocurra esto en el antiguo hospital de Melilla?
Bueno, tú ya sabes que hemos hablado en algunas ocasiones en esta sección, pues de aquellos lugares en los que se viven momentos trágicos y con mucho dolor acumulado, pues son los más propensos a albergar este abanico de fenómenos paranormales, las cosas como son. Pero no te he dicho lo mejor,
sí,
porque este este ser de 3 metros muchas veces no solo se encuentra en el suelo, sino que a veces te lo puedes encontrar vagando por las paredes o incluso en el techo.
Me sorprende.
Sí,
que es pequeño.
Hombre, pues por eso digo que el miedo de los vigilantes es grande cuando se encuentra con él. Y también se dice que durante la época de actividad del hospital nunca se vio a este personaje, y lo curioso es que empezó todo cuando se cerró, que empezaron todos estos fenómenos paranormales.
Bueno, estamos acostumbrados a escuchar leyendas de antiguos hospitales que una vez en desuso se han convertido en lugares de estudio por los misterios que en ellos acontecen.
Así es, así es, así es. Este es uno, este es otro.
Bueno, pues vamos a un lugar que tampoco da muy buenos augurios. Hablamos del cementerio de Melilla. Con esta música militar vamos a hablar de otra leyenda con mucho misterio, como es la leyenda del soldado de los milagros.
Pues sí, resulta que la tumba de Benito López Franco se ha convertido en un lugar de peregrinaje que atrae cada año a centenares de personas ansiosas, pues, por pedir un deseo, un favor a este militar conocido como el soldado de los milagros, Rosa. Es fácil reconocer su lugar de descanso porque es una lápida cubierta íntegramente por toda clase de flores, varias fotografías y algunas reliquias con aire castrense.
Fíjate, ¿y quién era este señor, José?
Pues mira, este personaje, este hombre, un joven realmente, era de Zaragoza, llegó destinado a hacer la mili a Melilla, allí conoció a una joven, se enamoró perdidamente, pero no estaban, parece ser, destinados a estar juntos, porque él murió en extrañas circunstancias a los 22 años concretamente. Según la versión oficial, Benito se quedó solo en el botiquín del cuartel a la hora de la comida y poco después un superior lo encontró ahorcado con la cadena del lavabo.
Vaya.
Esto es real, ¿eh? Pero la familia nunca creyó que se hubiera suicidado, sino que pudo ser un asesinato. De hecho, decían que se enamoró de una chica de mayor posición social y que su padre, que era un alto mando del ejército, no quería que estuviera con ella y le advirtió que si no la dejaba, pues le pasaría algo, vamos.
Vamos, que sospechan que la amenaza se cumplió.
Efectivamente. Lo curioso es que se enterró en una fosa común y la familia se enteró mucho después, pero muchos años después, que había muerto y dónde podía estar enterrado, porque no sabía nada de él, pero no pensaba que hubiera muerto, claro. Cuando la familia fue por primera vez a Melilla al enterarse, se dio cuenta de que muchos melillenses le ponían flores debido a los muchos milagros que les habían concedido, y hay un extenso número de personas que le piden dones, le rezan como si de un santo se tratara. De hecho, que se cuenta que ha llegado a curar enfermedades muy graves, ha ayudado a aprobar oposiciones, superar otras situaciones adversas. Vamos, que mucha gente le tiene fe y la tumba tiene siempre muchos ramos de flores en agradecimiento.
¡Qué curioso!
Allí está.
Bueno, Benito López Franco murió a los 22 años el 17 de enero de 1950, como dice José, en extrañas circunstancias. Y todos los días del año tiene quien le visite y le deje flores.
Con que, bueno, quien quiera ir a rezarle, pues ahí está él.
Vamos a hablar ahora de un mito que se extiende por Melilla y por la vecina Marruecos. Vamos a hablar de un personaje que es muy conocido en toda la ciudad. Vamos a hablar de la leyenda de Aisha Candisha.
Bueno, pues este personaje femenino y mágico habita los lugares húmedos, pues como los mares, los ríos, bueno, pozos, pantanos, bueno, todo donde haya agua. La leyenda en sí, la verdad es que varía un poco dependiendo de la región en que nos encontremos, aunque siempre se presenta como una mujer hermosa, seductora, los cabellos muy largos, el rostro angelical, vamos, una maravilla, pero tiene un problema, que tiene manos de carnero.
¡Ay!
Bueno, ahí está el problema. Se dice que es capaz... Sí. Se dice que es capaz de embrujar a los hombres hasta que pierden el sentido a modo de sirena, y una vez que se enamoran de ella, se transforma rápidamente en una anciana decrépita, de pelo sucio, despeinada y una cruel mirada, Rosa.
Qué bueno.
¿Qué te parece?
Pues sorprendentes, de verdad. ¿Qué cuentan algunas leyendas sobre esta mujer,
Pues
José?
Algunas de las leyendas asociadas con su origen hablan de una mujer que en realidad sí existió, que se llamaba así, Aisha Candisha, o Aisha Candisha, como lo dicen también en Melilla. En la primera de estas leyendas se trataría de una mujer del siglo XVI que se enfrentó a los portugueses cuando intentaron invadir la ciudad de Mazagán.
Mira.
Ellos mataron a toda su familia y al final acabaron forzándola. Claro, ella en venganza empezó a usar su belleza para seducir a los soldados y después los iba matando uno a uno. Y todo parece apuntar que cuando terminó con la vida del ejército entero que mató a su familia, pues ya siguió con su nuevo estilo de vida, acabando con todo lo que pillaba. Esto es una cosa. Pero otra leyenda dice que era una niña, la hija de don Julián, un noble godo del norte de África, encargado de ayudar a la invasión de la península por los musulmanes. Tariq Ben Ziyad negoció con don Julián para pasar por el estrecho, pero como no se fiaba de él, le pidió que dejara a su hija como rehén. Allí se quedó con el moro, ¿no? La joven se iba bañando durante las noches sin luna, desnuda en el mar, y los hombres que osaron observar dicha escena terminaron perdiendo la cabeza. Por ese motivo, se creía que la joven era una especie de gina o bruja o sirena capaz de hechizar a cualquier varón que se atreviera a mirar la rosa.
Bueno, me gusta esta versión de la sirena.
¿Qué te parece? Bueno, sí, es que eso, y todavía estará por ahí rondando, porque esa no se muere, sigue viva.
Es muy interesante lo que cuenta esta leyenda de origen marroquí sobre este personaje femenino y mágico. Bueno, vamos a hacer ahora un recorrido urbano de alto contenido esotérico para hablar de los elementos mágicos de la arquitectura melillense. Hablamos de templos religiosos, de castillos, fortalezas, porque Melilla también tiene una gran belleza en las fachadas de sus edificios.
Sí, la verdad es que muchas veces recorremos las calles de una ciudad, no nos damos cuenta que hay mucho más allá de lo que estamos viendo.
Sí, sin duda.
Que existen significados ocultos que no comprendemos, y de eso vamos a hablar ahora.
Bueno, vamos a hacerlo con la ayuda de José Oña, periodista de Televisión Melilla y guía turístico de la ciudad. José, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, encantados de saludarte y sobre todo, José, para hablar de estos elementos mágicos, ¿a qué zona de Melilla tenemos que desplazarnos, si es una en concreto, claro?
Pues mira, generalmente está por toda la ciudad, por toda la ciudad, pero se destaca lo que es el Triángulo de Oro, que llevamos Triángulo de Oro nosotros. Pero hay mucho, está muy repartido, sobre todo en los arquitectos e ingenieros militares de comienzo de siglo hasta los años 30, como puede ser Emil Urzagaray o Enrique Nieto.
¿Y dónde encontramos ese Triángulo de Oro, José?
Pues estamos hablando del centro de la ciudad. Cuando hablamos del centro de la ciudad me refiero a la ciudad que comienza a desarrollarse a partir del siglo XX. Pues antes todo lo que era Melilla no había nada, a excepción de lo que llamamos Melilla la Vieja o la ciudad renacentista.
Sí.
Es ahí donde se encuentra cantidad, bueno, somos la segunda ciudad después de Barcelona en edificaciones modernistas y art déco de España, que es una gran desconocida.
Porque, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos arquitectónicos más sorprendentes en la arquitectura melillense? Porque hablamos desde los que están relacionados con la masonería hasta los que sirven para proteger los edificios.
Pues mira, es que hay cantidad de elementos. Podemos empezar por las estrellas. Hay estrellas de seis puntas, que bueno, que en el judaísmo es una función protectora, pero es ese grama. En el origen tiene un sentido mágico, se colocaba antiguamente para ahuyentar a los malos espíritus en las paredes, ¿no? Y todo relacionado con un círculo. Siempre hay círculos en toda nuestra arquitectura. El círculo, a fin de cuentas, puede pasar desapercibido, las formas circulares,
sí.
Pero es que dentro del círculo sería el elemento maestro y mágico, porque todo se desarrolla dentro de un círculo. Si tú coges un cuadrado, un triángulo, un árbol, lo que tú quieras, y empiezas a darle vueltas, aparece el círculo. Y eso lo tenemos por toda la ciudad. Después hay muchos más elementos. Los grifos. Los grifos son estas aves, ¿no?, de águilas gigantes que tienen garras y cuerpo de león. Van cambiando según las mitologías de cada. Ellos, tenemos muchísimos en la ciudad, sobre todo en Emilio Urzagaray y Enrique Nieto, que aparecen con sus garras, con sus alas, agarrando unas copas, que realmente eran, ellos eran los protectores, los fabricantes de copas, según las tradiciones, ¿no? Y bueno, los grifos estaban consagrados a Apolo, que vigilaban los tesoros de oro allí de los arismascos, que son otras teorías que hay de unos seres fantásticos con un ojo que surgían en el norte de Europa, allí donde los Cárpatos y demás. Pero también los grifos, en las culturas antiguas, también controlaban los cuatro elementos, que era la tierra, el aire, el fuego y el agua. Y ahí nos encontramos otra vez con las estrellas de cinco o seis puntas que también aparecen en la ciudad. Tónica.
Fíjate, que te iba a preguntar yo, José, que si crees tú realmente que todos estos elementos se pusieron ahí por una cuestión concreta o solo por decoración. Y yo creo que...
Pues mira,
dime.
Yo creo, te digo que no tenemos nada así escrito, ¿sabes? Que son todo observaciones hechas en mis visitas, ¿no? Cuando voy por la ciudad.
Ajá.
Y entonces, digamos que son elementos que cuando lees la arquitectura no te van a hablar de esto, ¿no? Estos elementos continúen todavía allí expresos en la en la ciudad y que a veces pasen desapercibidos, pero creo que son importantísimos.
Muy importantes.
Para entender.
Y José, hablamos de una zona modernista y una zona comercial, porque hablamos de una zona que parte de del Triángulo de Oro de Melilla, que parte desde la Plaza de España y se extiende a lo largo de la larga avenida Juan Carlos I, y ahí se concentra el mayor número de tiendas y establecimientos comerciales de Melilla.
Sí, ahí está todo el centro comercial. Bueno, tenemos ya, está toda la ciudad, tenemos ya un centro comercial inmenso, ya sabéis, como en cualquier otro lado de España, de estos grandes, pero el centro siempre fue el centro comercial, ahí está todo relacionado. O sea que el que llega a Melilla se pone a andar, claro, se pone a ver tiendas y demás, pero nunca se mira hacia arriba, ¿no?
Pues hay que mirar.
Porque en eso hay que mirar hacia arriba y darte cuenta de todos esos detalles. También de las relaciones florales, ¿eh? Todas las flores,
todo, claro.
Que hay elementos ya de la naturaleza, que era ya muy típico también de lo que va a hacer modernismo, que ya pues nos podemos poner en el origen literatura con Rubén Darío en la obra de Azul.
Yo también creo que no hay nada casual en todo eso, ¿eh?
Yo también lo creo, y cuando digo que hacemos la visita y juego con estos elementos, pues la gente se pregunta, pues oye, pues algo tiene que tener, porque si no, no van a estar ahí por gusto.
Pues muy interesante este recorrido por Melilla, mirando precisamente hacia arriba toda esa simbología mágica, maravillosa que hay en todos la arquitectura melillense, que no pasa desapercibida ni queremos que lo haga. José Oña, muchas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE, muy amable.
Pues a vosotros, buenas noches.
Gracias,
adiós.
Buenas noches.
Chao.
Bueno, muchísimas gracias por todo, José Oña. Y José Talavera, muchas gracias por llevarnos hasta Melilla, otro lugar de España con gran interés. Y hablaremos en otro momento de su capital, porque hay muchísimas cosas que contar.
Por supuesto, y ya sabes que tenemos un recorrido allí previsto siempre. Bueno, pues aquí estamos en @leyendascope, en Facebook e Instagram, Rosa.
Muy bien, José Talavera, gracias.
Un beso
hasta
grande.
Hasta la próxima semana.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bésame como si fuera ahora la primera vez. Romper el tiempo, niña, bésame. Y entre mis brazos yo por siempre te amaré. Ven y bésame.
¿Cómo le hago si no llama, llama? Ya no me escribe, no me llama.
Bueno, pues el amor es uno de los temas más tratados en la literatura, en el cine, en la música. Hay infinidad de libros, de canciones, de poemas dedicados al amor. Y bueno, pues estamos teniendo un programa también muy romántico esta noche, ¿verdad, Alba?
Precioso, romántico, una cosa loca.
Una cosa loca, sí, porque aquí estamos pidiéndote que nos cuentes si eres de los que celebra San Valentín y si has hecho alguna locura por amor. Y oye, los oyentes me están sorprendiendo, ¿eh?
Sí, sí, pues ahora te van a sorprender más.
¿Ah, sí? ¿Ahora viene lo mejor?
Ahora viene el Grinch. Porque dice Juan Perea, ni San Valentín ni San Valentón. Yo celebro el San Solterín, que también es muy divertido, y así hasta que encuentre el amor de mi vida.
Pues muy bien, el pasado miércoles se celebró el Día del Soltero.
Oye, pues muy divertido también, con los amigos,
hombre,
¿tú solo?
Haberlo salido. Y te digo una cosa, más vale solo que mal acompañado. Con esto te lo digo todo. Es decir, si lo que encuentras es bueno, perfecto, pero es que si no,
pues
oye,
si no te vale, oye, pues mejor quedarte solo, que para quererte ya te quieres tú.
El amor es muy bonito, no es muy inspirador, nos motiva mucho, pero también causa mucho sufrimiento cuando no es correspondido. Así que lo que no interesa, puerta.
Bueno, pues también tenemos un mensaje peculiar, porque Miguel es un pingüino que nos manda un audio, porque claro, los pingüinos no celebran San Valentín.
¿Ah, no?
Hola, Rosa. Soy el pingüino de la Antártida, que he llamado alguna vez. Aquí en la Antártida no celebramos el Día de los Enamorados porque no tenemos intimidad, que es lo que hace falta. Nuestro ADN es ir en cuadrilla a todos los lados, como los abandeños. ¿Qué vamos a comer? Pues hombre, vamos los 40.000 al agua. Y si viene una orca, malo será que me ataque a mí, ya atacará a otro de entre todos los que somos. Es lo que piensa cada pingüino. Así que San Valentín no lo celebramos y mira que lo siento, ¿eh? Un beso, Rosa.
¿Qué? No tengo palabras.
Hombre, es que estamos aquí hablando del amor, y los pingüinos pues también tienen su momento.
Así que tenemos un pingüino en la Antártida,
sí,
que se llama Miguel.
Eso es.
Bueno, Miguel, me ha encantado conocerte. A partir de ahora serás mi pingüino favorito. Gracias, por mandarnos este mensaje e ilustrarnos sobre el amor y los pingüinos en la Antártida. Ha sido muy ilustrativo. Gracias a todos por los mensajes que nos habéis mandado. Lo hemos pasado bien, ¿verdad, Alba?
Nos hemos reído un montón y, oye, los mensajes bonitos también nos han gustado mucho.
Que sí, vamos a ponerle un poquito de amor a la vida.
Sí.
Por un día al año no pasa nada. Y, por cierto, durante toda la semana seguiremos muy pendientes de tus mensajes en las redes sociales porque Alba y yo hasta la semana que viene ya no volvemos.
Eso, así que déjanos mensajitos en el Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado o en el WhatsApp 687-089-770.
Bueno, estamos terminando ya La Noche de COPE. Llega el Pulpo poniendo las calles. Vamos a ver qué se trae entre manos, querido Pulpo. Buenísimas noches.
Hombre, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te voy a coger el croissant este que te has dejado de quería que te lo ibas a comer tú, pero en definitiva me lo voy a comer yo. Fíjate, Rosa, déjame que cuente a los ponedores que se van a enganchar a partir de ya, dentro de nada, con nosotros a poner las calles, que yo creo que a la hora de buscar trabajos, pues es verdad que nos preocupamos mucho por ser los mejores, por destacar, por utilizar mejor que el otro los aparatos tecnológicos, por redactar mejor, por ser más esporádicos y más creativos. Claro, pero si no conseguimos lo que queremos, pues hay mucha gente que se frustra, que nos cabreamos, que incluso nos venimos abajo. Bueno, pues esto es lo que las empresas no quieren, que la gente se venga abajo, y por eso tienen muy en cuenta la inteligencia emocional de sus trabajadores. Precisamente sobre esto hablamos esta semana con un especialista, con Edgar Breso, que es profesor y colaborador de los estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña. Y Edgar pues explicaba por qué ahora las empresas buscan otras aptitudes en los empleados. Esto es muy importante, sobre todo para la gente que a lo mejor se tiene que poner a buscar un trabajo.
Todas las personas que han estado fuera del mercado laboral, especialmente los jóvenes, se han estado formando. Uh-huh. Tenemos jóvenes muy formados a nivel técnico, y yo creo que a nadie se le escapa que el hecho de que a partir de ahora las personas que van a tener que seleccionar personal para contratar van a tener dificultades en seleccionar por criterios técnicos, porque todo el mundo está muy formado. Uh-huh. Todo el mundo tiene idiomas, todo el mundo tiene mucha experiencia en otros sectores, y ahora es el momento ideal para distinguirse de un candidato en otras competencias. Sin duda, la inteligencia emocional va a ser una de estas competencias. Uh-huh.
Pues esto, entre otras muchas cosas, que hemos preparado un programa que resume lo que son 5 que hemos elaborado en esta semana en Poniendo las Calles. Así que, Rosa, en cuanto tú acabes, ya me quedo yo.
Muy bien, gracias, compañero. Te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo, Pulpo. Llegamos ya a las 4 de la mañana, llega el Pulpo poniendo las calles, y hoy os decimos adiós con Amistades Peligrosas, con Cristina y Marcos, que han venido a vernos para presentarnos en directo su nuevo single Pacto de Sal, y para celebrar San Valentín lo hemos hecho con esta pareja que tiene tanta química. Con ellos os decimos adiós. Gracias, Alba García Carpintero.
Gracias, buenas noches.
Que disfrutes de San Valentín.
Igualmente.
Agradecida también a nuestros técnicos, a Rafa Nieto, gracias. Especialmente también a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Esté feliz y mucho amor. Adiós.
Quiero pensar que el destino hablará, saber con mirar si va bien o mal, si va bien o mal. Fue tan duro el adiós, fue tan fácil ser dos.
siempre, este amor se ahogó.
Para siempre, un pacto de sal.
No hay beso, no hay frente, no hay amor.
Tú y yo.
Sudor, amor, amor, sudor.